El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Empezamos a esta nueva, al nuevo bloque del hueco en el muro, y como estaba ya previsto, tenemos una invitada especial en esta parte del programa del día de hoy. También quiero darle la palabra a nuestra compañera Gaby desde Cochabamba para presentarla a nuestra invitada y iniciar esta nuestra conversa sobre un tema, por supuesto, importante de lo que acontece aquí en el país, pero también para tener una mirada global de más allá de nuestras propias fronteras. Gaby.
Gracias, Santos. Y gracias, Da, por estar con nosotros y con nosotras en este espacio, en el hueco, en el muro. Como ya bien venías mencionando, Santos, estamos en esta oportunidad conversando con Daniela Toledo, que hace parte de la colectiva Cuerpo Autónoma, ¿no? Para conversar acerca de un tema que está altamente relacionado con lo que veníamos conversando en anteriores programas en relación al mes de las diversidades sexuales, ¿no? Donde celebramos la existencia de esta diversidad en el marco de la inclusión, pero también de la presencia, la propuesta y lo que vienen ellos y ellas reivindicando en estos contextos, en nuestros territorios. Entonces, Daniel, en esta oportunidad conversaremos un poco acerca de lo que representa para nosotros, nosotras, para los territorios, este movimiento que se ha llegado a denominar el lesbofeminismo.
Súper, muchas gracias por la oportunidad, Gaby. Santos, es un gusto para mí estar aquí.
Gracias, Da. Da, tal vez un poco recordando que este fin de semana en varias partes de Bolivia se ha desarrollado el desfile del orgullo gay, como le llaman, ¿no? Y en Cochabamba ha sucedido algo que hace tiempo no venía sucediendo en estos espacios, que es que ha entrado un bloque de mujeres con una pancarta enorme que decía: sin lesbofeminismo no hay feminismos. Entonces la gente miraba algo así, algo extrañada, ¿no? Tal vez sin entender un poco acerca de qué es lo que significa esto del lesbofeminismo, si es un movimiento, ¿qué es lo que está representando en nuestros territorios?
Súper, Gaby. A ver, Me parece, para empezar, muy importante resaltar que ha habido una fuerte presencia lesbo-feminista en la marcha de Cochabamba, que es algo que no se ha visto necesariamente en La Paz y tampoco en Santa Cruz, que son las tres marchas del eje troncal, ¿no? Que normalmente son las que jalan más gente. Y también me parece sumamente importante marcar una presencia que se podría considerar alternativa dentro de toda la movida gay. Lo mismo que, por ejemplo, acá en La Paz ha pasado con la intervención de los compañeros de Mari Cacique, ¿no? Que no estaban en esta onda de festejar el Día del Orgullo, ni mucho menos, sino que estaban haciendo una intervención. En el caso de las compañeras de Cochabamba, si bien yo no hago parte de este movimiento, o sea, de su grupo en específico, me parece súper relevante que se haya hablado de lesbofeminismo en una marcha que tiende a ser súper light políticamente hablando, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, un poco yendo como a la pregunta concreta, ¿qué es el lesbofeminismo? Creo que es bien difícil definirlo así como algo concreto, pero es una postura política que nace más o menos en los 60 a partir de una académica que se llama Sheila Jeffries, que todavía está viva. Esta señora es del Reino Unido y propone algo específico, ¿no? Que es que la heterosexualidad es un régimen político. No es solamente una orientación sexual, no es a quién quiero yo, de quién me enamoro, no tiene que ver con nada de esta naturalización que se hace a la heterosexualidad en el sistema. Y a partir del entendimiento de que la heterosexualidad es un régimen político, se pueden desgajar varias cosas, ¿no? Y se puede criticar incluso las relaciones lésbicas. Y ese es el punto, ¿no? Que entender la heterosexualidad como un régimen político es altamente transformador y yo diría subversivo, especialmente en el mundo gay.
Dani, y a partir de esta lectura, que me parece muy, muy sugerente, más que lectura, eso como señalabas, ¿no? Es una postura ante la vida, pero mirada desde una perspectiva mucho más amplia, cuando señalas que la heterosexualidad es un sistema de carácter político, no simplemente una diferenciación de opción sexual. Esta presencia como decías, nueva en Cochabamba, en La Paz, en otras ciudades del país.
Mira, no es tan nueva. Yo te puedo hablar desde mi experiencia personal, porque hasta donde reconozco no se ha hecho un trabajo de recopilación histórica todavía, ¿no? Es una tarea que queda pendiente y que sería algo sumamente rico de hacer. Pero a muchas nos llega como este concepto así, como una especie de boom. Hace, qué sé yo, unos 10, 12 años, en un encuentro lesbofeminista que hubo acá, en Copacabana, latinoamericano. Y entonces fuimos muchas, porque obviamente ir dentro del país es mucho más fácil. Sin embargo, no era el primero de los encuentros de este tipo en Latinoamérica. Ya había una historia de por lo menos 10 años previos. Y este que se hace en Cochabamba resulta revelador, ¿no? Como cualquiera de estos movimientos políticos así tan potentes, cuando se hacen en cierto territorio, tienen la bondad de remover el territorio, ¿no? Y empezar como a generar inquietudes. Y ahí es donde yo puedo identificar que muchas de las compañeras, y en las que me incluyo, hemos dicho, pucha, qué cosa tan grandiosa, ¿no? Y ha sido para mí un parteaguas, porque creo que también a muchas compañeras les pasa lo que me pasó, ¿no? Que es que yo digo, pucha, soy lesbiana y lo primero que hago es toparme con el mundo gay. La bandera del arco iris, lo LGBTIQ+, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tan, o sea, que vienen tan dictadas y tan como con una receta formulada ya desde el norte global. Y claro, ahí pasan ciertas cosas que no corresponden, pues, a lo que sucede en nuestros territorios. Y desde el lesbofeminismo me parece que había como un espacio mucho más grande, que era más coherente. Y ya de ahí se han diversificado los caminos, ¿no? Como digo, no pertenezco a ninguno de estos grupos, pero me parece importantísimo que en Cochabamba ya haya compañeras que se posicionen desde este espacio. También entiendo que en Santa Cruz hay otras compañeras, entonces cada una podría ubicarse en una línea, digamos, en la línea de tiempo en puntos diferentes.
Si bien, como tú dices, hay posturas que han nacido fuera del país y ha sido, y se han reproducido acá en el país, en Bolivia. Has mencionado a una autora que no es propiamente latinoamericana, pero pudiera ser que la autora o quien ha reflexionado este tema no sea de nacionalidad boliviana. El tema es que aborde la reflexión, tenga un contenido que hace a nuestra realidad, más allá de quién la formuló, digamos, como, como corriente. En esta suerte de pesquisa de lo que está aconteciendo no solamente en Bolivia, en Latinoamérica, es posible encontrar también a estos pares del caso boliviano, quizás en términos hasta de cronológicos, tenga un antecedente en algún otro país vecino, Dan.
Mira, en Latinoamérica, o sea, lo rico de esta postura, de esta lectura política, de esta posición en la vida también, porque es así como yo lo veo, es que, claro, no se trata de generar solamente criterios desde lo boliviano y tal, sino que el lesofeminismo puede y tiene la potencialidad de ampliarse y profundizarse en los territorios. Entonces, por ejemplo, en Chile tenemos a Victoria Aldunate, que es una lesbofeminista conocida, que hace un trabajo muy interesante de contención a víctimas de violencia. También está Mafer García, que hace parte de Casas de Casa Mundanas, igual que la Sicri Orellana, ¿no? En Chile el movimiento lesbofeminista es muy fructífero. Y es genial porque tú puedes ver en lo largo del territorio las diferencias entre territorios y territorios, ¿no? El lesbofeminismo probablemente de Iquique es un poco diferente al de Chiloé. Eso en Chile, digamos, que es algo muy cercano. Las compañeras mexicanas también tienen una historia lesbofeminista grandísima. Y ahí uno de los referentes es una mujer a la que yo admiro mucho, que se llama Yamaría Yoyotul, que ella sí ha trabajado en historias y archivos lésbicos, ¿no? Para como eso, recuperar nuestras voces y también salir de este de esta creencia que tenemos muchas veces en el activismo de que estamos como inventando el agua tibia, ¿no? Entonces, esta compañera se dedicaba a hacer esto. Otra compañera que se ha vuelto bastante famosa en las redes es la Luisa Menstruadora, que también es bien polémica porque hay otra gran parte del movimiento feminista que ahora es como tan variado que la considera TERF. Y aquí en Bolivia, si bien en lo personal yo desconozco gente que haya teorizado o haya escrito específicamente sobre el lesbofeminismo, creo que el hito histórico sería este encuentro que les digo hace más de 10 años. Y en ese momento estaba, por ejemplo, la Adriana del feminismo comunitario, estaba una compañera llamada Aymara Llanque, en su momento también estuvo la Julieta Paredes, pero del lesbofeminismo entiendo también que las...
Un detallito más, Dani, ¿encuentra elementos comunes con la propuesta de dispatriarcalización? Porque también es una postura que pone en cuestión desde el sistema como totalidad.
Decía que me parece una pregunta pertinente e interesante y que si bien es posible que ambos caminos se interseccionen, primero que hay que entender que el lesbofeminismo tiene mucha claridad en su propuesta y en Bolivia todavía estamos como terminando de dibujar qué cosita es la despatriarcalización. Efectivamente, el patriarcado es un sistema que es el paraguas de todas las opresiones, ¿no? Capitalismo, colonialismo, etcétera, etcétera. Pero despatriarcalizar cómo y hacia dónde todavía creo que es experimental. Pero sí, la idea del lesbofeminismo es como recuperar prácticas antiguas que se supone que han existido, pero sobre todo crear espacios donde la heterosexualidad ya no sea un régimen, y eso pues es claramente despatriarcalizador.
Mencionabas también en esta parte de la entrevistada que ustedes dentro del movimiento LGBTQ y más cuestionan muchos aspectos, ¿no?, que ya vienen preestablecidos. Tal vez mencionar un poco acerca de estos aspectos que vienen cuestionando, que también están altamente relacionados a esto que también estaban mencionando ahorita tú y Santos, ¿no?, respecto a este sistema patriarcal. Y dentro de esto también me llama la atención acerca de que creo que el movimiento lesbofeminista es el único dentro de este arco iris, me animo a decir, que visibiliza de alguna medida las violencias patriarcales que se viven dentro del establecimiento de relaciones entre parejas ahí adentro, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el caso de la Julieta Paredes y varios de estos parecidos, si no mucho más graves también, son denunciados por estas compas que integran este colectivo, pero no se ve lo mismo dentro del movimiento gay. O sea, tal vez, o sea, me refiero hacia la homosexualidad masculina, por así decirlo. No se escucha mucho acerca de eso, ¿no?
Efectivamente, creo que también tiene que ver con que desde dónde se critican las cosas y cuáles son sus orígenes. Porque no olvidemos que el movimiento gay tal cual nos ha llegado, si bien en su momento Stonewall ha sido un parteaguas en la historia de la gente homosexual de Estados Unidos y posteriormente del resto del mundo, lo que nos llega es como la fórmula prefabricada que nos permite ser diferentes, ¿no? Porque es decir, en la gaycidad, obviamente sin generalizar, porque encuentro también compañeros muy destacables dentro de esto, pero en general hay una receta de cómo ser gay, ¿no? O sea, son jóvenes, son blancos, tienen ciertas características, entran dentro de este arco iris. Para mí, por lo menos, el lesbofeminismo no pretende ni siquiera estar cerca del arco iris, solamente que usa estratégicamente espacios como estos para visibilizarse. Y eso no pasa en todos los territorios. Por ejemplo, en México, las compañeras en algunos estados sí marchan, igual que las compañeras de Cochabamba en estos espacios, como para, digamos, irrumpir, incomodar. Pero en otros, como Chile, no. Entonces, eso también es una estrategia política. Pero bueno, en realidad el movimiento gay llega como una receta prefabricada, como comprarte un flan y te dicen las instrucciones y ¡pum!, sale tu flan, ¿no? Cuando lo preparas, exactamente igual. Hay una receta de cómo ser gay. ¿Qué hace el buen gay? ¿Qué hace la buena lesbiana, no? Específicamente, toda la gaycidad está construida a partir de un hombre que no se diferencia del heterosexual, más que en su preferencia sexoafectiva. Es decir, es blanco, es joven, tiene cierto poder adquisitivo, va a los boliches, le encanta la noche, le encanta la fiesta. Y creo que no por nada también hay un intento terrible, un esfuerzo grave de blanqueamiento de muchos compañeros y compañeras para pertenecer. Ahora bien, dentro de todo este mundo gay, pasa que las lesbianas siempre acabamos como en el costadito, ¿no? Como suele suceder con la vida misma, con las mujeres. Es decir, en eso las lesbianas sufrimos la misma discriminación que sufriría una compañera que no es lesbiana en otros espacios. Y a partir de esto es que también nace el lesbofeminismo, ¿no? Porque Sheila Jeffries dice, pucha, qué desgracia que el movimiento feminista sea absolutamente heterosexual y cuando hay una lesbiana se le incluya, pero es como que nadie habla de su homosexualidad, de que es lesbiana. En realidad es como la minoría lésbica en ese momento tiene que adaptarse a las feministas heterosexuales. Y eso, dentro del mundo gay, significa apoyar siempre la lucha del otro. Y es lo que hacemos siempre nosotras como mujeres en la vida. Siempre estamos cuidando que los otros estén bien. Y en el mundo gay, las lesbianas estamos cuidando que esta vez, por favor, la gente se case. Que los presidentes de los colectivos gays casi siempre son hombres. Es decir, siempre hay que incluir una fuerte cuota de cierta diversidad para negociando la tuya, ¿no? Es decir, hay como cosas ahí altamente patriarcales, coloniales, que digamos desde el lesbofeminismo se trata de evitar.
Por lo que señalas, Dani, en estas tareas, para así llamarlo, tareas de afirmación también, que me parece que es muy legítimo en esta lucha de diferenciación, pero al mismo tiempo de postura, marcar diferencia y no ser simplemente reproduciendo roles que la propia heterosexualidad ha ido marcando, en el caso, digamos, del lesbianismo, secundando otro tipo de posturas para que todo quede bien. Si bien es importante marcar diferencia y fortalecer, digamos, una suerte de identidad, ¿esta es la tarea principal o hay tareas mucho más, no sé si llamar importantes, otras tareas más allá de lo que acontece al interior de toda esta diversidad de movimientos.
Sabes, desde mi posición lesofeminista, creo que la tarea número uno es como intentar siempre una fuga consciente del sistema heteropatriarcal. Eso significa que no idealizo mi relación lésbica, ¿no? Y no creo que por ser lesbiana ya soy el hoyo del queque y que estoy totalmente deconstruida, porque no es posible. Incluso dentro de nuestras propias relaciones, queriendo o sin querer, se repiten roles patriarcales, ¿no? Pero está la conciencia y la intención clara de salir de ahí. Y eso es una de las riquezas, ¿no? Que, por ejemplo, desde el lesbofeminismo se podría ampliar a cualquier otro espacio. Pero también hay otra cosa que me parece que es sustancialmente diferenciadora del movimiento gay. Y es una postura en que de amor a las mujeres como bastante amplia. Y no estamos hablando de un amor romántico, de un amor de pareja, de un amor de este estilo, ¿no? Porque hay que salir de esta concepción del amor y verlo en la visión más amplia. El amor está presente en cada una de las cosas que hacemos, en nuestras relaciones, cómo amas a tu mamá, a tu papá, a tu perrito, a tus amigas, etcétera, etcétera. Pero este amor entre mujeres también es una postura política que te invita a apostar por una compañera siempre antes que por cualquier otro compañero o como pueda denominarse cualquier otro ser humano que no se denomina mujer. ¿Por qué? Porque estaríamos entendiendo que estos cuerpos tienen una experiencia en común y que este amor entre mujeres puede cimentar bases sólidas de confianza que también generen espacios transformadores. Y eso es lo que no hay en el mundo gay, ¿no? O por lo menos yo no lo conozco, no lo he sentido. No, o sea, las mujeres no somos una prioridad y es más, cuando estamos queriendo alzar la voz, siempre hay otras cosas importantes que de las que hablar, de las que tocar, y las lesbianas pues otra vez atrás. Y creo que ahí se repiten roles históricos que se nos han asignado.
Gaby.
Gracias, Dani, por este espacio, por el tiempo que nos has cedido, y como siempre quedan más temas, ¿no?, que seguir abordando en base a lo que se viene conversando en este espacio. Queda también pendiente el compromiso de poder entablar una entrevista, un conversatorio en programas posteriores para hablar no solamente del tema relacionado a las diversidades sexuales, sino también a cómo, más allá de la preferencia sexual, es que estos movimientos vienen también proponiendo, vienen generando cambios territoriales y vienen también trabajando muchos aspectos que desde los espacios que nosotros y nosotras también trabajamos, son pues ampliamente coincidentes, ¿no? Entonces, no sé si tienes algo que decir para ir ya cerrando.
Un detallito nomás, sé que el tiempo aprieta y esta es creo que nuestra primera entrada también para acercarnos a este movimiento y estamos digiriendo muchas de las cosas que ha señalado. Una de esas interrogantes, no sé si nos da tiempo para responder, pero cuando hacías referencia al movimiento gay, decías este es un movimiento preestablecido, que viene de afuera ya empaquetito y que se expresa en jovencitos y en blanquitos. Y cuando sabemos que el lesbianismo en nuestras culturas tiene una raíz profunda y tiene raíces profundas, pero que es ocultado, es un poco eso, ¿no? Sigue también en el COS y viene de sectores populares, no blanquito, ¿no? Y quizás por ahí también los nombres que has mencionado tienen que ver con gente que viene de ese feminismo comunitario que también reivindica desde los sectores populares ese su feminismo. ¿Me equivoco al señalar esto, Dani?
No, para nada. Y de hecho creo que esa es una lectura territorial bien urgente para cualquier rebeldía que se genere en Latinoamérica, ¿no? Es importante entender que el norte global está en otras cosas, sus tiempos históricos son otros. En el caso boliviano específicamente, este territorio tiene al menos 36 naciones, digamos, reconocidas. Sabíamos que son más. Pero lo económico, lo político, aquí está interseccionado con lo étnico. Y eso es algo que no podemos olvidar. Entonces, si bien no hay como mucho bagaje histórico que nos diga, ah, las lesbianas en el Tahuantinsuyo eran así, o en las épocas de las primeras migraciones ayoreas hacían esto, probablemente las mujeres que son homosexuales y que tienen prácticas no heterosexuales en los territorios indígenas no se denominen lesbianas, pero tienen prácticas. Y eso es importante de no olvidar, ¿no? Y también recordar, y eso es algo que también sería ingrato no decir, que el movimiento gay, claro, tiene una receta de cómo ser, pero la rebeldía está. Es decir, cuando me escuchen esta entrevista, seguramente muchos se sentirán interpelados y dirán, pues yo no soy ni blanquito, ni jovencito, ni mucho menos. Y existen espacios como de rebeldía, pero que normalmente están un poco por fuera del movimiento en general. Y lo mismo pasa con las lesbianas. Acá en La Paz, por ejemplo, hay dos prestes sumamente grandes de lesbianas que probablemente no se reconocen lesbo feministas, pero también son espacios de resistencia. Entonces, aunque las compañeras no se denominen de esa manera, yo creo que podrían entrar en esta categorización. Así que estos dos prestes grandes probablemente no se reconocen las compañeras como lesbo feministas, pero son espacios altamente políticos, pues, aunque sea sin querer queriendo, porque son transformadores, generan espacios de cohesión y de amor entre mujeres, que es una de las propuestas principales del lesbofeminismo, y también generan identidades diferenciadas, ¿no?, de este mundo gay tan, tan violento con las mujeres.
Ahora sí, ¿no, Gaby? Lamentablemente, Dani, el tiempo aquí en el programa es brutal, brutal. Agradecerte, Dani, esperemos que no sea la primera vez para generar una conversa, acercarnos un poco a entender el movimiento, reconociendo esa múltiple diversidad, y creo que por lo expuesto probablemente muchos se reconozcan en esta tu propuesta interpelatoria rebelde. Una vez más, gracias, Dani, por ser parte y aceptar la invitación que Gaby te propuso.
Gracias a ti, Santos. Gaby, cuando quieran charlamos un poquito más. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Gracias, Dani, y como dice Santos, esperamos tener otra oportunidad para conversar contigo ya más ampliamente de todos los temas que en este primer encuentro se han podido establecer, para que ya los vayamos más desarrollando y más digiriendo también, como se decía, ¿no?
Un abrazo, hasta luego.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.